mar con su olor, su luz, sus sonidos, nos provoca una sensación de paz y tranquilidad que hasta la neurociencia ha llamado espacio azul y que recomienda exponernos a ella con frecuencia. Y eso mismo vamos a hacer hoy, conectar con el periodista, guía de viajes y buen amigo Xavier Bañuelos sobre la proa de la goleta Atila, construida en madera para ser navegado de manera manual como en el siglo XVIII y que ahora mismo está amarrada en las Azores, a punto de regresar a Bilbao tras unir Tenerife con las Azores y Bilbao, un triángulo transatlántico. Queremos conectar con él para eso, para exponernos a esa serotonina que genera el mar, sus olores, la luz y sus sonidos. Hoy en Piedra de Toque navegamos como en el siglo XVIII a golpe de vela en el Atila con Xavier Bañuelos.
Piedra de Toque con Iñaki Macazaga.
Soltamos velas, levantamos ancla y nos vamos a navegar triangulando el Atlántico por las rutas que han seguido todos aquellos barcos de la historia marina que buscaban circunnavegar el planeta como hicieron Elcano y Magallanes, o unir América y Europa. Y lo vamos a hacer con un guía habitual de Piedra de Toque y buen amigo como es Xavier Bañuelos, que seguro que lleva también la melena al viento como las velas y que está a punto de regresar a puerto tras una aventura nueva como ha sido esta triangulación del Atlántico. Egunon, Xavier.
¿Qué ha hecho Iñaki? Oye, yo cuando sopla mucho el viento me ato el pelo, porque puede ser un poco molesto.
No me creo nada, Xavier. Sé que tú eres un desmelenado, aunque la lleves atada. Bueno, ¿qué haces? ¿Dónde estás y por qué estás ahí?
Pues mira, ahora mismo estamos en Ponta Delgada, en la isla de San Miguel, en las Azores. Y nada, estamos ya con todos los preparativos para la partida, porque después de esta primera etapa de navegación que nos ha llevado desde Tenerife hasta este archipiélago maravilloso, que son las Azores, perdido aquí en mitad del Atlántico, nos disponemos ya a emprender pues la segunda etapa, que es la que nos va a llevar desde aquí, desde San Miguel hasta Bilbao. O sea que ya poniendo todas las velas en orden, todo, que un barco es muy complicado, sobre todo un barco de esas características, que es absolutamente increíble, y nada, poniéndolo todo a punto para estar listos dentro de unas horitas, aprovechar las mareas para salir de puerto y poner ya rumbo noreste, primero hacia Galicia, hacia Fisterra, y después ya enfocar el Golfo de Vizcaya para llegar a Bilbao. Una travesía larga, de muchos días de mar, que esperemos, sea tan emocionante, por lo menos, como ha sido hasta ahora la que nos ha traído desde Canarias hasta aquí.
Qué bien, Xavier. Hablas en plural porque estás junto a la tripulación de la goleta Atila.
La tengo aquí, están desayunando ahora mismo.
Bueno, hombres silenciosos, así nos gustan, Xavier.
Hombres y mujeres, que eso, esa leyenda negra que tienen las mujeres en el mar es totalmente falsa, y te puedo decir que dan el callo como las primeras, y ser mujer y respirar el viento del mar no solamente es compatible, sino que es estar aquí hincando el callo como cualquiera y disfrutando como pocas.
Sí, desconocíamos esa leyenda negra, pero vamos, damos fe que seguro que navegan sin ningún problema. Xavier, esa goleta habitualmente suele estar aquí en Bilbao, en la ría, frente al Lichas Museo, en el Museo de Navegación.
Efectivamente, ahí está, en el Lichas Museo, frente al Lichas Museo, ¿no? Y la verdad es que, claro, yo siempre la veía ahí cuando, porque lleva ya unos cuantos años, como teniendo Bilbao como puerto base, y claro, yo siempre la veía por ahí, cuando cruzaba el puente Euskalduna, ¿no? Y digo, esa goleta, hasta que un día, pues mira, me fui. Me presenté, les hice una entrevista y charlando, resulta que el capitán me dice, embárcate con nosotros. Como tú comprenderás, no hacía falta decirme mucho más. Y encima me dice, sí, además puedes elegir un poco el viaje que quieras y lo vamos contando en la radio y tal, no sé qué. Y digo, joder, fantástico, embarcarme en la goleta Atila para contar historias sobre la goleta, eso es un caramelo. Que se lo pones a un niño, que somos los periodistas de viajes, ¿no? Y sí, aquí estoy. Y me dejaron además elegir, y yo elegí mar. Elegí mar porque, aunque yo ya he navegado anteriormente, Lo cierto es que eso se me planteaba como un reto, ¿no? Un reto nuevo, porque sí, yo he navegado anteriormente, pues estaba navegando en las Baleares en proyectos de investigación sobre delfines. En otra ocasión navegué desde Ámsterdam hasta Bilbao en un barco también precioso que era el Thalassa. En fin, quiero decir que algo de experiencia en navegación tengo. A ver, sería muy pretencioso decir que soy marinero, ¿eh? Porque no es cierto. Pero bueno, algo de navegación tengo, pero siempre con la tierra cerca, ¿no sabes? La tierra casi siempre a la vista. Entonces dije, no, esta vez mar y mar y mar, azul, 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 y horizonte, 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 ¿no? A ver si es posible. Entonces cuadraron las fechas y me embarqué con ellos. Y la verdad es que hasta ahora te puedo decir que está siendo una experiencia fantástica, fantástica. No sin romanticismos, ¿eh? Porque la vida en un barco puede ser muy dura y tiene sus puntos también, como digo, duros, ¿eh? De tener que enfrentarte a unas realidades que a veces no te gustan. Pero la verdad es que incluso esto te ayuda a conocerte un poco a ti mismo. Un barco es un buen sitio para conocerte a ti mismo y para conocerte en la relación con los demás, ¿eh? Porque esto es un espacio estrecho, estás perdido en mitad del Atlántico, tú no puedes decir de aquí me bajo, y tienes que sufrir y disfrutar con tus compañeras y con tus compañeros todo lo que significa el estar aquí navegando juntos y juntas, ¿no? O sea que, así como experiencia, ya te puedo decir que es una experiencia fantástica.
Bueno, Xavier, los de la Tila saben lo que se hacen, ¿eh? Gran contador de historias, guía de viajes, colega habitual, o sea, qué buen fichaje. Yo creo, para amenizar eso, si hay algún problema, por favor, Xavi, cuéntanos una historia, por favor, Xavi, haznos unas fotos, pon en orden aquí que la tripulación se nos está achicando.
No, tenemos un capitán fantástico que ya sabe bien el poner orden, incluso a mí cuando hace falta.
Bueno, eso también. Oye, Xavi, descríbenos la goleta para aquellos que no la tengan en mente. El Museo Marítimo de Bilbao está junto al Palacio Euskalduna, antiguo lugar del astillero Euskalduna, y es una goleta que tú dices que no quieres, regar demasiado de romanticismo lo que es la navegación, pero es que es un barco que es puro romanticismo, ¿no? Un galeón, ¿no?, de otro siglo, hecho con madera. Yo no sé si ahí pues tenéis remos también, ¿o cómo lo hacéis?
La verdad es que sí, es imposible huir de esa imagen romántica del Master and Commander y todas las películas que hemos visto, ¿no? Gavilanes del Estrecho, qué sé yo, ¿no? La mujer pirata, en fin, anda que no hemos visto películas de navegación. Y este barco, digamos, que está dentro de esas características. Fíjate, es una preciosidad. La verdad es que es lo primero que se te ocurre cuando tú lo ves, ¿no? Es una preciosidad. Es una goleta, es lo que se llama una goleta de velacho. Goleta porque tiene un velamen clásico de este tipo de embarcaciones, es decir, de velas áuricas. Son velas trapezoidales que van, digamos, enfiladas con el eje de crujía del barco, ¿no? Y se llama de velacho porque, aparte, digamos, de estas velas principales, tiene un par de velas cuadras que están en el mástil de trinquete. Y la segunda de ellas, la de más altura, es una vela cuadra pequeñita que es la que se llama velacho, ¿no? Entonces, digamos que tiene esta mixtura entre lo clásico de una goleta más estas dos velas cuadras. Pero, aparte de lo que es la arboladura y el velamen, la verdad es que es una gozada porque está construido totalmente en madera, enterito, de arriba a abajo. Hay que decir que se construyó el casco se construyó en Lekeitio y luego la arboladura se puso en Bilbao. Es decir, estamos hablando de un barco además construido en Euskal Herria, ¿eh? Que eso también merece la pena el destacarlo, ¿no? Y que debe ser además el único barco que en este momento está navegando de estas características en todo el Estado español construido aquí, ¿no? Bueno, como decía, es de vela, es de madera. Pero es que no solamente eso, sino que está construido según los cánones de construcción de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Es decir, estamos en un barco de nueva construcción, si quieres, porque es de los años 80, pero según todos los cánones de construcción del siglo XVIII, siglo XIX. Es un barco clásico, y tan clásico es que no tiene ni piloto automático. Es decir, que realmente tú cuando navegas tienes que irte a la caña y gobernar el barco desde allí, desde el timón. Y claro, esto navega a vela. Eso quiere decir que son 24 horas de navegación. Y 24 horas de navegación supone 24 horas estar pendiente de gobernar el barco, tanto de vigilar las velas, las corrientes, los vientos, el timón, todo. Con lo cual, hay que hacer guardias 24 horas al día, que se distribuyen, en este caso, cada 4 horas, donde va rotando todos los miembros de la tripulación. Y bueno, te digo, esto es cada vez que sopla el viento, se inflan las velas y tiramos para adelante en un arranque, te entra un subidón de cuidado. Y luego zaca, 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 ¿no? Con la proa bien enfilada, controlando siempre el rumbo para no perder nudos, ¿eh? Y tira milla náutica, ¿no? Y la verdad es que es una auténtica gozada. Y el barco, ya digo, ahora mismo estoy en popa, en el salón, sentado y viendo toda la madera, este color pardo de la madera vieja, con este olor a madera vieja, que la verdad es una auténtica delicia. O sea, ya solamente el montar y poder navegar en un barco de esas características, la verdad es que es una experiencia completamente diferente a navegar en un crucero o incluso en un barco deportivo, aunque hagas vela, no tiene nada que ver.
Bueno, lo vemos, ¿no? No solo hay entusiasmo cuando sopla el viento y arranca el barco, sino también solo estando ahí mismo, ¿no? O sea, que el barco en sí sustenta el viaje. Xavi, la ruta arrancó en Canarias, Azores, habéis hecho unas 800 millas, queda todavía más del doble, que es Azores-Bilbao. ¿Qué tal esa primera noche? Eres guía de viajes, vives de lo que viajas y cuentas. Hemos estado 2 años en seco, no sé si tu entusiasmo te ha llevado a no perderte ni una noche ahí viendo el mar.
No, te puedo asegurar que he estado todas las noches. A ver, yo viajo en una condición un poco diferente, porque como voy como narrador de historias, tengo libertad además para elegir turnos y para todo, ¿no? Entonces me han dado, digamos, ese privilegio por estar aquí para esto, ¿no? Para contar un poco de historias y la vida en el barco y, bueno, pues ir a mi ritmo acoplándome a las distintas fases, digamos, que tiene. Pero te puedo asegurar que noches no me he perdido ninguna, sobre todo las primeras horas de la noche. Mira, según salimos de Canarias, que salimos además con mar picada, es decir, con esta mar que te recibe diciéndote sí, tú ven aquí, pero también vas a saber lo que significa navegar, ¿no? Porque teníamos olas que, vamos, rompían contra la proa de una forma, pues no te voy a decir que salvaje, pero sí brava, ¿no? Diciéndote, ven, chavalín, ven para acá, ¿no? Y ya solamente eso fue un subidón, porque claro, después de haber estado esperando 2 o 3 días y el retraso que tuvimos, porque tuvimos un retraso un día porque había que arreglar una pieza que se había averiado, pues estaba toda la tripulación, yo incluido, expectante, ¿no? Por enfilar ya por fin la sal, el mar, la espuma de las olas, ¿no? Y fue, realmente fue muy emocionante. Y luego, claro, cuando llega la noche, es lo que me has preguntado, yo no sé si lo sabías o no, porque yo creo que no te lo había contado y no creo que no hayamos hablado, pero es que es mi momento preferido del día en el barco. Esas primeras horas de la madrugada, cuando estás ya perdido en el Atlántico, sin otra cosa a tu alrededor que el horizonte, ese horizonte redondo, perfectamente circular, ese horizonte eterno, ¿no?, del mar, ese horizonte que a la vez es esperanza y a la vez es reto, ¿no? Esperanza por llegar a tierra, reto por llegar a un horizonte que sabes que nunca vas a llegar, porque el horizonte es inalcanzable, ¿no? Pero sabes que detrás hay tierra. Bueno, pues esos primeros momentos de la noche, cuando cae el sol, cuando todo el cielo y todo el horizonte empieza a iluminarse de ocres, de rojos, y poco a poco el azul profundo se va transformando en negro y empieza a salir. Claro, nosotros hemos seguido un rumbo noroeste todo el rato, ¿no? Empieza al oeste a salir Venus, ¿no? El primer planeta, el primer astro que se ve en el cielo cuando aún todavía no ha caído la noche. Según va cayendo la noche, aparece en popa Júpiter, aparece Saturno y empiezan ya a aparecer todas las estrellas, un cuajadón tremendo. Y al norte, allí, casi en popa, tenemos la osa mayor, la osa menor, y se ve y distinguimos la estrella polar. Mira, ese momento, ese momento que dura 2-3 horas, es, yo creo que, inenarrable. O sea, es inenarrable. Para mí es el momento más plácido, porque además ya el ajetreo del barco, como que se ha ido un poco, la mayor parte de la gente se ha ido ya a dormir, porque luego tiene que hacer turnos, pues de 4 a 8 de la mañana, ¿no? sí, esa gente, esa parte del equipo se dormir, entonces te quedas tú solo con la gente que estamos haciendo guardia en esos primeros momentos. Buah, eso es una auténtica gozada. Yo diría que ese es además el momento preferido mío, con diferencia de cualquier día de navegación. Bueno, a ver, que luego también hay otros momentos fantásticos, ¿no? Que hemos tenido, pues no sé, por ejemplo, ya sabes que yo soy un loco de los cetáceos, ¿eh? Y me encantan, ¿no?, el avistamiento de cetáceos. Entonces, que se te acerquen manadas de delfines moteados a proa, ¿no?, y empiecen a jugar. O cuando hemos visto calderones, ¿no?, de aleta larga, por la banda de estribor, allí nadando plácidamente. O las dos ballenas que hemos visto, esto sí, un poquito más en la lejanía, no hemos tenido la suerte de que se acercaran. Yo diría, por el soplido, que eran rorcuales comunes, pero esto ya es una conjetura porque es difícil saberlo si no se acercan un poco más. Pero bueno, no solamente ver los soplidos en lontananza, sintiendo casi que, no sé, que estás en la novela Moby Dick, pues también son momentos absolutamente excepcionales, ¿no? U otros que hay a lo largo del día compartiendo con la tripulación, manejando, haciendo los cambios que hay que hacer en el velamen cuando rueda el viento. No sé, son un cúmulo de actividades y experiencias, cada cual diferente, que a veces convierte la navegación en algo mágico. Te voy a decir una cosa, incluso cuando estás mareado, que te quieres morir, porque yo los dos primeros días era gracioso, porque el capitán, que es un capitán fantástico, aparte de ser un tipo encantador, decía, joder, ya estáis aquí los Walking Dead, ¿no? Porque andábamos pegando botes por cubierta como si estuviéramos medio muertos. Fíjate, yo en los barcos tampoco es que me haya mareado mucho, pero esta vez sí, esta vez me he mareado porque, claro, hemos tenido el viento. Nosotros íbamos rumbo noroeste, pero el viento nos viene del noreste. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nos venían las olas cruzadas en esa orientación desde el noroeste, con lo cual estaban dándole a la banda de estribor, con lo cual esto parecía una lavadora, ¿no? O sea, se movía bastante. No es que fuera, hemos tenido muy buen tiempo, hemos tenido muy buenos vientos, hemos navegado a muy buen ritmo, muy buena velocidad, con vientos de 20 nudos que hacían que la tila se disparara a 8 nudos, y digo que se disparara porque la tila es un barco panzudo, es un barco sin mucha quilla, es decir, es un barco de navegar plácido, seguro y lento, y 8 nudos para la tira son muchos nudos. Entonces, claro, hemos navegado muy bien en ese sentido, pero cuando te venían las olas por la banda de estribor, hacían que esto fuera un washing machine, que dicen por aquí la tripulación, ¿no? Entonces, claro, hasta que el cuerpo no se habitúa, pues lo pasas un poco mal. Pero te puedo asegurar que incluso en esos momentos, tener esa experiencia en la que uno se quiere morir también es... Porque además aquí sí que no hay pedido pasando el río, que decía mi abuela. O sea, no te puedes bajar, te tienes que aguantar y dices, chico, ¿te acostumbras o...? No, pues se habitúa, el cuerpo se termina habituando y ya una vez que se habitúa, ahí sí que es todo disfrutar.
Bueno, Xavi, esta entrevista está siendo como la propia navegación en la goleta, ¿no? Que viene un golpe de viento y esto echa a andar... Entras, ¿no?, a contarnos esas descripciones y las sensaciones que estás recuperando después de tanto tiempo parados en casa, y es una maravilla escucharte. Xavier, háblanos también de la ruta. ¿Qué supone o qué ha supuesto, ¿no?, para la navegación, las Islas Canarias, las Azores, y luego, ¿qué ha supuesto el Golfo de Vizcaya? Que te queda algo también grande.
En realidad las Azores son parte de este conjunto de islas en el Atlántico que forman la Macaronesia, que está formado por los archipiélagos de Azores, Canarias, las Islas Salvajes, Madeira y Cabo Verde. Y concretamente estos dos archipiélagos, lo que son Canarias y los Azores, han jugado una importancia histórica muy grande, ¿no? Porque, bueno, si estuvieran aquí los vikingos, todavía no hay una certeza sobre eso, pero en cualquier caso, los vikingos no las dieron a conocer. Las dieron a conocer los portugueses. Y tanto las Azores como las Canarias cobran, sobre todo, importancia, bueno, hombre, lógicamente, tras la conquista por Castilla de las Canarias y después la ocupación de las Azores por los portugueses, que aquí sí que las islas estaban deshabitadas. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que están en un sitio muy estratégico en lo que fue después la ruta atlántica hacia América. Es que aquí recalaban, si no todos, gran parte de los barcos en una primera etapa en su trayecto hacia América. En las Canarias estuvo Colón por lo menos en dos o tres viajes, antes de llegar al nuevo continente, ¿no? Bueno, lo de nuevo y viejo vamos a dejarlo entre comillas, pero bueno, por seguir un poco lo que es la nomenclatura o la como clásicamente se les ha llamado a estos continentes, ¿no? Bueno, el caso es que a la ida las Canarias eran un punto de referencia, y de hecho además no tienes más que las Canarias y ver cómo habla la gente y cómo el acento se parece mucho al acento de muchos países latinoamericanos, ¿no? O sea, eso ha sido un punto de encuentro de navegantes desde por lo menos el siglo XVI, ¿no?
Bueno, Xavier, oímos de fondo, ¿no?, que la tripulación está terminando ya el desayuno. No sé si cuántos queda para zarpar de nuevo.
Pues se están poniendo las pilas, porque hay que empezar y hacer los preparativos. Se están terminando efectivamente de desayunar. La marea creo que la tenemos en torno a las 2 o así, 2 de la tarde. Entonces, desde ahí aprovecharemos esa circunstancia, porque tenemos que ir a cargar gasoil. Y una vez de cargar gasoil, yo me imagino que sobre las 2:30, las 3, ya partiremos de nuevo hacia el Gran Azul. Y de aquí al día 20 va a ser difícil que podamos contactar de nuevo, porque la verdad es que cuando uno está perdido por el Atlántico, olvídate de coberturas, de móviles y de todo lo demás. Que es una que liberarse de todo eso, te puedo asegurar que también es una gozada.
Bueno, y por ahí va también, ¿no?, el propio proyecto de la Tila. Es una escuela de navegación en el que uno descubre que la tripulación con los que estás pues son de medio mundo, donde uno puede desconectar de los móviles, disfrutar también de las experiencias que estás disfrutando tú sin tener ninguna idea.
Aquí son del mundo entero. Es un ejercicio de interculturalidad muy interesante. En este barco, en el tiempo que llevo, se ha hablado ruso, estonio, danés, alemán, portugués, ahora tenemos a finlandesa, finlandés, por supuesto euskera, porque uno de la tripulación profesional, digamos, es de Lekeitio, y luego está también en la tolosarra, con lo cual el euskera, por supuesto, también ha estado en el estado casi, bueno, y luego yo, el vasco infiltrado también, que yo estaba aquí, ¿no? Por lo tanto, también el euskera se ha oído, por supuesto, castellano, con distintos acentos, es decir, luego, claro, evidentemente como lengua franca utilizamos el inglés, pero sí, esto es un auténtico ejercicio de interculturalidad, que es además, efectivamente, parte de lo que es el proyecto Atila, porque el proyecto Atila no solamente es navegar y ya está, es decir, o incluso no solamente es aprender a navegar. Sí, efectivamente, es una escuela de navegación, pero en realidad es mucho más. En realidad esto está planteado como una escuela de valores, en el cual, aprovechando las circunstancias idóneas que te da un barco para trabajar todo esto, de lo que se trata es de profundizar, como digo, en la interculturalidad, pero también en el liderazgo, en el trabajo en equipo, bueno, en todos estos valores, digamos, que te hacen crecer como persona en relación con el resto. Porque aquí la convivencia, pues al final es estrecha, porque este es un espacio reducido, ¿no? Y tienes que saber trabajar con los demás, porque aquí hay una cosa que está clara. Lo que tú no hagas que sea de tu responsabilidad va a recaer sobre el resto. Por lo tanto, una de las cosas que se trabaja es la responsabilidad personal en relación con las tareas que tienen que hacer los demás, por ejemplo. Y ya solamente eso, que es una base del trabajo en equipo, es fantástico. Pero es que aparte de eso y de lo que es la convivencia, también te puedes trabajar tú mismo, ¿no? Porque tienes también que encontrar tus espacios para ti en lugar de toda esa compañía casi permanente, ¿no? Y se consigue. Y al final estás haciendo un viaje por el exterior, pero también un viaje por el interior. Mira, un viaje así, yo es la experiencia que estoy teniendo ahora mismo, sobre todo lo que requiere es actitud, ¿eh? Ir abierto y sin demasiadas ideas preconcebidas, ¿eh? Sin demasiadas expectativas previas. La verdad, y cuando viajo suelo viajar siempre así, pero en un viaje de estas características esto es muy importante, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque hay que ir dispuesto prácticamente a todo, hay que ir dispuesto a recibir sorpresas, porque el mar te sorprende todos los días, pero también hay que ir dispuesto a todo lo contrario, es decir, a soportar rutinas que son necesarias para la buena marcha y para el buen funcionamiento, no solamente de la convivencia entre las personas que componemos la tripulación, sino para la propia navegación. Hay determinadas que hay que hacer sí o sí, siempre y normalmente de la misma manera. Por lo tanto, fíjate, Tienes que ir preparado para las dos cosas, para recibir sorpresas y a la vez para soportar rutinas y hacer lo que toca hacer en cada momento, ¿no? Y siempre concienciado, y eso yo creo que es muy, muy, muy importante, de que una navegación puede ser un camino de rosas, o sea, algo totalmente placentero, pero también todo lo contrario. Porque como los vientos vengan mal encarados y el clima no acompaña, por ejemplo, y tengas una tormenta, o como nos ha pasado que hemos tenido las olas bandeándonos el estribor todo el rato, la cosa se puede complicar, ¿no? Entonces, claro, hay que ser conscientes de que en un barco en mitad del Atlántico uno no se puede bajar. Que la intimidad te la tienes que buscar, ¿no? Y cosas así, ¿no? Por lo que toca, pues bueno, pues ejercitar la paciencia, la empatía, mucha empatía con tus compañeras y con tus compañeros, el espíritu colaborador. Bueno, pues todo este tipo de cosas se trabajan también en el barco, ¿no? Y entonces, pues bueno, es un espacio que lo que pretende ser es escuela de marinería, por decirlo de alguna manera, y a la vez trabajar también todo ese tipo de instrucciones. De todas formas, a ver, esto lo explicaría mucho mejor quienes llevan la fundación, ¿no? Porque no solamente un barco, es una fundación, la Fundación Atila Sud, ¿no? Que además tiene sus becas para gente que no disponga de recursos para poder embarcarse y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que en resumen podría ser esto. Llegas aquí, estás bien en mitad del Atlántico o bien costeando en cualquiera de sus viajes, porque la temporada de viajes de la Tila empieza sobre abril, mayo más o menos y finaliza ahora en octubre, y durante todos estos meses está navegando sin parar con distintas etapas en la cual tú te puedes embarcar, ¿no? Bueno, pues yo creo que durante todo este tiempo es una forma de trabajar todo esto, ¿no? Lo que es la campana de León. Y luego, bueno, luego recala ya en el puerto de Bilbao, que es su puerto base. Durante las primeras semanas lo que hacen es las reparaciones y la puesta a punto, y después ya sabe que tiene salidas por la ría de Bilbao y demás. Y siempre es una gente además encantadora, ¿eh? No solamente son buenos marineros, digo ya la gente que lleva la fundación, sino que además es una gente encantadora y, bueno, siempre están dispuestos a enseñar su barco y a... Y nada, o sea que... Y bueno, una visita a muchos museos. Hay que ver la Tila.
Xavier Bañuelos, periodista, guía de viajes, buen amigo de Piedra de Toque, Millesker, por compartir las sensaciones que estás teniendo ahí a punto de partir Azores Bilbao en esta goleta. Nos apuntamos el nombre de Atila, de su fundación, atila.org, tiene perfiles en redes para ver esas fotos del día a día de la navegación. Y que sigas disfrutando. Yo no sé qué van a hacer luego para sacarte del barco, Xavier, porque se te ve ya muy integrado.
Sí, sí, esto parece como en Piratas del Caribe, ¿no sabes? Que la gente se terminaba integrando en las maderas del barco, no me acuerdo en cuál de las cuatro películas. Pues sí, sí, efectivamente. Mira, te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo una cosa estoy viendo aquí, y es que un marinero a vela ama el mar, por supuesto, ama el viento, por supuesto, porque es lo que le hace moverse y lo que hace desplazarse y lo que hace que su alma, como las velas, se inflen, ¿no? Cuando sopla y ¡guau!, te empuja y te proyecta hacia el horizonte. Pero también ama la tierra, ¿eh? Ama la tierra. Y la tierra sigue siendo siempre ese referente, ese regazo acogedor, que después de días y días y días de navegación, porque esta va a ser mi primera experiencia mi experiencia con tanto mar, ¿no? Bueno, pues después de todos estos días de navegación, donde lo único que ves es el mar a tu alrededor y el horizonte que te rodea, llegar a tierra siempre es una alegría. Aunque también te diré que en cuanto pisan tierra, ya están de nuevo pensando en el mar.
Pues en la tierra te esperamos. Un abrazo, Xavier.
Muy bien, agur, nos vemos por allá.
Cuando el cabo Machu Chaco reviente al fin y nos diga...
Y aquí termina el programa de hoy. Con esta canción nos despedimos. Recordad que nos podéis escuchar en las plataformas habituales de podcast, en piedradetoque.es, y ahora también leer la crónica del podcast en eldiario.es, Euskadi. Sed muy felices. Hasta la semana que viene. Agur.
interpretar el rosa de la luna que anunciaba sin titubear que algo horrible iba a pasar. Con la cola por delante salen los